En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Espejo de esta semana. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta cerca de las 2 de la tarde, cuando demos paso a los compañeros, vamos a estar con todos ustedes. Tenemos 20 minutos por delante para compartir.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si estás de camino para recoger a los niños del colegio o están preparando la comida, están apurando también los últimos momentos en el trabajo antes de empezar el fin de semana, o al contrario, están a punto de comenzar su jornada laboral en este viernes, en todos esos casos y en cualesquiera que se encuentren, les acompañamos y les damos las gracias de corazón por dejarnos entrar en sus casas. Hoy les comento un avance del programa de hoy. Nos vamos a ir hasta Armenia. Lo vamos a hacer desde Granada para conocer qué ha sucedido esta semana en un conflicto por el territorio de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Un conflicto sobre un pueblo, el armenio, que ya lleva mucho tras de sí de sufrimiento en una historia marcada, por ejemplo, por el genocidio de este pueblo de manos de los turcos a principios del siglo XX y que aún sigue sin ser reconocido por Turquía. Vamos a conocer con una armenia residente en Granada qué es realmente lo que está sucediendo allí y qué historia llevan tras de sí, marcada precisamente por el hecho de ser cristianos.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Y a esta hora miramos al panorama internacional con una noticia que nos levantábamos, digamos, a principios de semana, el domingo pasado, con un conflicto por un territorio. Nos lo va a contar hoy. Tenemos con nosotros a una armenia que vive con nosotros en Granada desde hace muchísimos años. Se llama Gohar Banhayan. Es armenia, como digo, residente en Granada desde hace muchísimos años con su familia y además salmista en la catedral. Ella conoce muy de primera mano lo que está sucediendo en su país, porque además, aunque hay muchos kilómetros de distancia, pues lo sufre en primera persona, tiene allí a su familia, y damos la bienvenida a Gohar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paqui. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Imagino que la situación que ha empezado a vivir Armenia a principios de esta semana, de un conflicto que seguro que lleva pues décadas o bastantes años desde luego, te ha hecho sufrir, ¿no?
Claro, claro. La historia de este conflicto realmente más o menos tiene mi edad, ¿vale? Surgió en los años 90 a base de que tiene una historia detrás también. Se trata de un territorio históricamente armenio que formaba parte de la Gran Armenia y durante siglos fue habitada por población armenia, mayoritariamente. Pero durante los siglos, como hemos tenido muchas invasiones de Asia principalmente, fue Armenia grande, fue dividida entre varios imperios durante toda su historia, dividiéndose entre Bizancio, Persia, luego los turcos otomanos, Rusia, en fin, y de todo el territorio histórico que medía 300.000 kilómetros cuadrados, hoy mismo Armenia tiene una décima parte, ¿vale? Es una barbaridad realmente. Lo que se refiere a Nagorno-Karabaj, lo que es el nombre internacionalmente conocido, pero el nombre armenio es Artsaj, y de hecho la República de Artsaj se llama así, aunque no esté reconocido por las potencias mundiales. Entonces, cuando dejó de existir la URSS, a principios de los años 90 tuvo lugar un referéndum y la gente decidió, la población de Nagorno-Karabaj, de Artsaj, decidió formar parte de Armenia. ¿Por qué? Porque principalmente no tiene ningún lazo ni cultural ni religioso con Azerbaiyán. Por casualidad, durante la época soviética, ese territorio, Nagorno-Karabaj, fue, digamos, regalado a Azerbaiyán, a los azeríes, por Stalin, porque aquel entonces, durante la época soviética, nadie te cuestionaba tu nacionalidad ni nada. Todo el mundo, digamos, vivía en un país donde todos eran hermanos, ¿no? Y nadie cuestionaba ni tu religión ni tu nacionalidad. Y por encima de todo, no se profesaba ninguna religión durante la época soviética. En los años 90, cuando dejó de existir la URSS, Azerbaiyán, en Bakú, cerca de Bakú, hay una ciudad que se llama Sumgait, tuvieron lugar masacres de armenios. Había un barrio entero armenio que la gente que vivía ahí pues dejó imagínate, en un segundo tú dejas tu casa y todo, tu vida, y tienes que huir. Y luego los azeríes que vivían en Armenia tuvieron que salir porque empezaron problemas étnicos. Pero a diferencia de los azeríes, los armenios no hicieron ninguna matanza ni nada, simplemente les dejaron salir, les dieron tiempo hasta coger sus pertenencias, todo lo que tenían, e irse. Al ver lo que pasaba en Azerbaiyán, en Bakú, en todas las ciudades donde vivían armenios, que los mataban, la gente de Nagorno-Karabaj, de Artsaj, dijo que no quería formar parte de Azerbaiyán, porque claro, ¿cómo puede seguir viviendo el pueblo cristiano en esas circunstancias difíciles, que no comparte ni idioma, ni valores culturales, nada? Y ahí estalló la guerra.
Gohar, ¿y qué recuerdos tienes de esos años?
Yo era una niña de 7 años, que por primera vez fui al colegio, primero de primaria, y yo recuerdo perfectamente esos años duros, durísimos, que no teníamos nada. Íbamos abrigadísimos al colegio, no nos quitábamos ni los guantes, vamos, solo por un par de minutos para escribir. Eso lo tengo clavado en mi memoria.
En el año 94 hubo una tregua, si no me equivoco, entre armenios y Azerbaiyán. Por este territorio, ¿qué sucedió desde entonces?
La guerra se congeló en el 94 y se formó un grupo que se llama Grupo de Minsk, de potencias mundiales, los que, digamos, abogan por la resolución del conflicto, pero por vía pacífica. Pero como hemos visto durante todos estos años, que ya han pasado 20 y tantos años, y en realidad Azerbaiyán no quiere aceptar la decisión democrática del pueblo de Artsaj, que quiere vivir independiente.
En Armenia hay que decir que hay una mayoría de presencia cristiana y en Azerbaiyán es una mayoría de población musulmana.
Exactamente.
Además, es que la historia de Armenia es una historia dura, porque es un pueblo que ha sufrido durante siglos precisamente por esa identidad cristiana, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poquito para conocer tu país en este punto?
Para empezar, Armenia es el primer país que adoptó el cristianismo como religión de Estado en el año 301, y desde ahí ha marcado toda su historia, su rumbo. Está más cerca a Europa de lo que un europeo puede imaginarse, porque nosotros tenemos los mismos valores, las mismas ideas sobre las que se han basado todos los países europeos, que es el cristianismo. Ahora es otra cosa que están cambiando cosas, pero compartimos mucho realmente de historia y de cultura con Europa. También ha sido nuestra cruz el cristianismo, porque hemos sufrido mucho, hemos sido muy perseguidos por el hecho de ser cristianos en esta región. Y si nos fijamos, si vemos el mapa de la región, ahora mismo vemos que Armenia está rodeada de Turquía, con la que no tenemos relaciones diplomáticas. No quieren reconocer los turcos el genocidio que tuvo lugar en el Imperio Otomano en el año 1915-1918. Al sur tenemos a Irán, otro país musulmán. Sin embargo, podemos decir que es uno de los países amigos, por así decirlo, de Armenia. Luego al este, Azerbaiyán, con el que no tenemos relación diplomática y más guerra.
¿Y ahora cómo afrontáis esta situación de guerra o de conflicto?
los armenios lo tomamos muy en serio porque está demostrado, no solo está implicado Azerbaiyán en los ataques, sino que también Azerbaiyán está muy bien apoyado por Turquía. El hecho de no reconocer el genocidio armenio también nos da esa imagen a los armenios, que es una guerra de vida o muerte, porque lo que pasamos a principios del siglo XX, el pueblo lo tiene todavía muy, muy presente y es un asunto muy dolorido para nosotros.
¿Cómo lo estáis viviendo vosotros desde aquí y en la lejanía vuestras familias?
Mira, Paqui, sinceramente, es muy, muy difícil. Te encuentras como en una jaula de la que no puedes salir, no puedes hacer nada para ayudar. Cuando te calmas, dices, sí, aquí también puedo hacer cosas, dar a conocer el conflicto, hablar del tema, que hay mucha desinformación. Entonces, ahí es donde me veo más útil para ayudar a mi pueblo. Mi familia pequeñita, que es mi marido y mis niños, vivimos aquí, pero claro, toda mi familia entera está ahí en Armenia y uno se vuelve loco simplemente de pensar que algo puede pasar y tú no puedes hacer nada.
Nosotros lo que sí podemos hacer, y además es una invitación que vamos a hacer a través del espejo de Cope Granada y Cope Motril a todo el mundo que nos escuche, es rezar por Armenia, pedir oraciones por Armenia y sobre todo pedir el don de la paz, porque no hay que darla por hecho, y pedimos la paz para todos, y en primer lugar por un país como el vuestro, que tiene toda esa trayectoria y ese sufrimiento, y nos sentimos muy cercanos porque compartimos la misma identidad y la misma historia, ¿no?, común.
Exactamente, muchas gracias aquí. Y agradecer a todo el mundo por el apoyo, por las oraciones, pedir a todo el mundo que por favor recen por la paz en la región. Es muy importante. Estoy hablando como una armenia, pero también estoy pensando en las madres que tienen hijos que hay en Azerbaiyán, en Turquía, que mandan a sus hijos a la guerra, y es una guerra realmente como cualquier guerra, que no tiene sentido. Simplemente rezar por la paz para que no haya sufrimiento de ninguna parte. Yo cuando era pequeña y cuando estalló la guerra en los años 90, no lo sentía tan fuerte porque era una niña de 6-7 años. Pero, sin embargo, ahora me estoy dando cuenta, digo, si mis padres tenían mi edad cuando estalló la guerra y yo ahora teniendo a mis hijos así de chiquititos, sabiendo que ahora mismo mi pueblo está pasando por lo que está pasando, puede otra vez repetirse la misma historia, me duele muchísimo. Quiero pedir a todos que recen por la paz, por favor.
Gohar Banhayan, Armenia, como decimos, residente en Granada, que ha compartido con nosotros en el programa de hoy esa situación que está viviendo su país y ese sufrimiento que tienen, ¿no?, por los acontecimientos que están sucediendo desde el pasado domingo. Invitamos a esas oraciones por Armenia, por el don de la paz.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de Granada Cristiana. Desde luego, nuestra tierra tiene también mucho de identidad cristiana y hay ocasiones para poder conocer esa identidad nuestra. Somos tierra martirial, pero quien mejor nos lo va a contar es María de los Ángeles Corpas. Muy buenas tardes.
Hola, Paqui, bien hallada y encantada de estar aquí hoy con vosotros de nuevo.
Quizás nuestros oyentes te recuerden, hacías nuestras colaboraciones de Historia de la Iglesia y hoy pues retomamos contigo el contacto porque queremos conocer una propuesta que es muy interesante. Granada Cristiana, ¿exactamente qué es?
Es la primera edición de un curso que se ha puesto en marcha en el Seminario Diocesano Mayor, en el Instituto de Teología Lumen Gentium. Se va a estar realizando durante este semestre hasta el mes de febrero. Va a hablar de la historia y la memoria de la Granada Cristiana y en concreto de la Abadía del Sacromonte como materialización de lo que tú bien decías, de esa riqueza, de ese pasado martirial, que además es testimonio presente y es un testimonio luminoso. Y qué mejor lugar que hacerlo aquí, en la sede del Seminario Diocesano.
Son jornadas formativas, pero ¿qué se puede aprender en esas jornadas? ¿Qué destacarías de ellas?
Pues mira, lo que yo he pretendido es dar respuesta a personas especialmente son seminaristas, pero también está abierto a otras personas, que de hecho tenemos matriculadas con carácter más abierto, es decir, no son seminaristas. Partimos de unos niveles distintos de conocimiento. Entonces, yo los quiero introducir en algo que creo que es interesante, las relaciones entre historia y memoria, y luego también retrotraernos a las raíces de Granada, una Granada que, bueno, al mundo se asoma como un legado andalusí, pero con unas raíces cristianas valiosísimas y también universales. Vamos a ver eso especialmente en concreto, o se materializa en el legado del Sacromonte. También, como bien has dicho, son raíces martiriales. Pues ahí vamos a conocer cuáles son esas raíces martiriales. Y también valorar el legado tanto espiritual como artístico de la Abadía del Sacromonte hoy y su contribución para la Iglesia Católica Universal, que no es poco.
Este seminario, estas jornadas formativas de Granada Cristiana ya han comenzado. No sé si alguien que nos escucha tiene posibilidad todavía de participar, o al menos que ya lo tenga en cuenta para una posible nueva edición después de febrero, ¿no?
Claro que sí, animamos a ello y animamos a quien esté interesado en que se ponga en contacto con la Secretaría del Seminario, que ahí le van a dar razón de ello, ¿no? Pero yo animo porque es interesante que conozcamos nuestro legado.
Muy importante conocer nuestras raíces y además nuestra historia diocesana, nuestra historia de Iglesia de Granada, importantísimo, y desde luego la Abadía del Sacromonte tiene un epicentro importante también en ese conocimiento y en esa historia martirial. A María de los Ángeles Corpas le damos las gracias por habernos acercado esta propuesta en la que está trabajando y está acercando actualmente, y esperamos poder contar contigo en próximos programas, si quieres, para continuar pues esa Granada Cristiana o esa historia de la Iglesia, que es que al final todo lleva a lo mismo.
Por supuesto que sí, encantada de volver siempre, de estar contigo, con todos tus oyentes. Y les mando un abrazo grande, con la esperanza de volver a escucharnos. Y a ti, muchísimas gracias, Paqui.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Seguimos en El Espejo, en COPE Granada y COPE Motril. Y antes de marcharnos, les queremos comentar algunas cosas que pueden ser de su interés. Por ejemplo, hoy empezamos el mes del Rosario, este mes de octubre, y precisamente para festejar a la Virgen del Rosario en Granada, su archicofradía celebrará la Santa Misa en la Iglesia de Santo Domingo el 7 de octubre, la semana que viene, y estará predicada por nuestro arzobispo don Javier. Es una Santa Misa que van a poder seguir por la televisión diocesana por internet, Virgen de las Angustias, en vatelevisión.com. Una predicación en la Santa Misa a las 8 de la tarde, como decimos, ese 7 de octubre, y antes también van a poder participar a través de nuestra televisión diocesana a las 7 de la tarde en la adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Y hasta el 12 de octubre continuarán estos días de oración con la exposición del Santísimo, el rezo del Rosario y la Santa Misa en la Iglesia de Santo Domingo, acompañando a la Archicofradía del Rosario. Y ese día, el 12 de octubre, por las circunstancias actuales del virus, se ha suspendido la procesión. Pero sí habrá un acto de veneración extraordinaria con la exposición en la nave principal de la Iglesia de la talla de la Virgen del Rosario para su veneración, como decimos, a lo largo de todo el día. Y otro apunte que les comentamos antes de dar paso a los compañeros de Madrid es que este domingo se celebra en la Iglesia el óbolo de San Pedro, esa colecta que después el Papa distribuye entre las obras de caridad de todo el mundo. Se celebra en la festividad de los santos Pedro y Pablo, en torno a su fecha, el 29 de junio, pero este año, como sabrán, por motivo de la pandemia, ha tenido que cambiarse y se ha establecido en este 4 de octubre, San Francisco de Asís.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre corre por el Domund. Toda la información en domund.es.
Y Dejamos paso a los compañeros de informativos. Les esperamos el domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Contacten con nosotros si lo desean a través de Facebook en El Espejo Cope Granada, y si quieren contarnos su historia o compartir lo que sucede desde la fe en su entorno, pues también estamos disponibles para escucharles. Gracias a todos, saludos de Paqui Pallarés y gracias por estar ahí.